Hola amigos planetarios, este podcast va a estar dedicado a la Amazonía. Es apenas un pequeñito aporte para la protección, para divulgar, para poder comprender la magnitud de ese tesoro que tenemos en el Amazonas, toda esa región, y que sé que por supuesto me quedo muy corta haciendo este programa. No es mi especialidad. Sé que hay muchísima gente que está trabajando, que es experta en esta área. Solo que, bueno, a mí me provoca de verdad dejarles por lo menos estos minutos para que podamos compartir, conectarnos con esa energía telúrica que tiene nuestro Amazonas, nuestra Amazonía completa. Y pues espero que disfruten de nuestro podcast de hoy. La Amazonía alberga numerosos servicios ecosistémicos y es un enorme depósito de recursos para los países de la región y para toda la humanidad. Hay una entrevista que vi que hizo la gente del Banco Mundial a Thomas Lovejoy, que es un experto en la Amazonía y un destacado ecologista, y yo les voy a ir comentando lo que él dijo acerca de las amenazas existentes para esta región y, bueno, él sugiere cómo enfrentarlas. Será un podcast dedicado a esta región de nuestro planeta, tan cerca de Venezuela, Brasil, de todos estos países que no sé hasta qué punto están conscientes sus dirigentes de lo que está pasando, del problema grande que tienen encima, porque además lo han propiciado como Venezuela con el arco minero, que están acabando con gran parte de ese tesoro natural, ¿no? Entonces, bueno, miren, la naturaleza está desapareciendo a un ritmo sin precedentes en la historia humana. Y así lo confirma un nuevo informe emblemático de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Esa publicación es la más completa que hay en su estilo, en su tipo, ¿no? Y es probable que la tasa extremadamente elevada de extinción de especies, de plantas y de animales tendrá, por supuesto, graves impactos en las personas en todo el mundo. No crean que es solamente porque se está extinguiendo en un lugar, no se refleje en cualquier otro lugar del mundo, porque todos estamos interconectados. Robert Watson, quien es el presidente de esta organización, se llama IPBES, dijo: no es demasiado tarde para hacer cambios, pero debemos empezar ahora en todos los niveles, desde el nivel local al nivel mundial. Y bueno, la gente del Banco Mundial está haciendo un gran esfuerzo con un proyecto enorme del programa de paisajes sostenibles de la Amazonía. La región amazónica alberga el 40% de la selva tropical que aún existe en el mundo, el 25% de la biodiversidad terrestre y la mayor cantidad de especies de peces que ningún otro sistema fluvial. Y, como les dije, destacado ecologista Thomas Lovejoy ha trabajado en la Amazonía por más de 50 años. En nuestra conversación que vamos a tener hoy, yo voy a llevarles a ustedes algunas de sus expresiones de lo que él dijo en esa entrevista, porque, bueno, al final yo no soy experta en este tema, en la Amazonía. Sé, porque todos los venezolanos sabemos lo que se está sufriendo en esa región con la devastación del arco minero y con, sobre todo, la agresión que se le tiene a nuestros indígenas, que son nuestros habitantes originarios. Así que no nos es desconocida todo lo que está sucediendo allí, y además con el permiso, pues, del régimen, de las autoridades competentes, que deberían estar más bien haciendo todo lo contrario, que es protegiendo esa zona, ¿no? Y este señor se refiere a las presiones actuales que está enfrentando la región amazónica. Él menciona algunas soluciones y que se tienen que gestionar como un sistema integrado con decisiones que se vayan incrementando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, él se refiere que los bosques y los ríos de la Amazonía son el hogar de una variedad extraordinaria de especies, algunas endémicas, o sea, propias de la región, y otras en peligro, y muchas de las cuales todavía aún se desconocen. Ojalá que no mueran o se acaben antes incluso de poderlas dar a conocer, poderlas descubrir. Así de grande es todo ese universo que hay allí en la Amazonía, ¿no? Y esa biodiversidad, como les dije, es importante a nivel mundial. Todas las especies en ese sistema increíblemente biodiverso representan soluciones para un conjunto de desafíos biológicos, y cualquiera de ellas tiene un potencial transformador y podría generar beneficios para los seres humanos a nivel planetario. Por ejemplo, el descubrimiento de los inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina, ISA, inspirado por estudios de la serpiente terciopelo, que es una víbora tropical que vive en la Amazonía, sirve para controlar la hipertensión arterial de cientos de millones de personas en el planeta. Esta abundante diversidad de especies representa muchas oportunidades que además todavía esperan ser descubiertas. Por ejemplo, las hormigas podadoras. Estas hormigas recopilan hojas para usarlas como abonos de sus cultivos de hongos, evitando de manera deliberada aquellas con fungicidas naturales. Estudiar las especies que ellas evitan podría ser un método rápido para identificar nuevos fungicidas naturales. El conocimiento que tienen las poblaciones indígenas de esas regiones, con su sabiduría ancestral, puede desempeñar una función destacada en el descubrimiento de todo ese potencial que tienen. Porque la biodiversidad es también importante a nivel local, al constituir un capital natural que sustenta numerosas actividades humanas, en particular los medios de subsistencia de personas que no tienen acceso a otras instancias de ciudades o de dinero, que son pobres, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el pez gato gigante es un alimento de primera necesidad básico para las comunidades locales de toda la región de la Amazonía. La biodiversidad amazónica además cumple ese papel crucial que hemos dicho como parte de los sistemas mundiales, porque tiene influencia en el ciclo mundial del carbono y, por consiguiente, como hemos dicho en otros programas, del cambio climático, así como de los sistemas hidrológicos hemisféricos, sirviendo como un importante pilar del clima y de las precipitaciones en América del Sur. Es impresionante porque muy poca gente sabe que la Amazonía genera alrededor de la mitad de sus propias precipitaciones, pero que además produce lluvia y precipitaciones, pues en lugares tan lejanos como Argentina, ayudando a la producción agrícola, puede ser también a Chile. Es decir, que todos estos fenómenos de incendios forestales, de toda la sequía que puede haber, tiene que ver con también la afectación que le está sucediendo a la Amazonía. Y no mantener ese ciclo hidrológico podría conducir a un punto crítico, convirtiendo partes de la selva tropical en sabanas áridas. Y quizás un término que yo nunca lo había escuchado, que es caatinga, que es un chaparral semiárido y que puede afectar de manera negativa las precipitaciones y la agricultura en toda la América del Sur. Desafortunadamente, la Amazonía está sometida a una presión cada vez mayor, como lo venimos diciendo, y aunque los lugares con un riesgo más alto se encuentran en el sur y en el sureste, que son partes de Pará, Mato Grosso y Rondônia en el Brasil, las presiones también están en muchos otros sitios. Uno de los principales problemas es la deforestación, debido a que están criando ganado y haciendo otras actividades agrícolas. También la creación de infraestructura que representa una amenaza bien importante en la zona, especialmente si esas obras se conciben sin pensar en lo importante de crear modelos de desarrollo sostenible para que protejan los bosques. Entonces, es importante desarrollar economías sostenibles para que sean parte de esa respuesta, porque si los agricultores ven que pueden obtener ingresos de las actividades protectoras de los bosques, él se imagina que podrán ser bien acogidas por ese cambio, pues se cambiarían y, por ejemplo, un tipo de pesca o acuicultura, siempre respetando el sistema, ¿no?, ecológico, y desarrollando una industria que tienda a lo sustentable, pero que también sea rentable, ¿no? Entonces, es fundamental planificar de manera cuidadosa y creativa para poder facilitar que las ciudades brinden beneficios reales a sus poblaciones con menos impacto en los bosques. Los pueblos indígenas, por ejemplo, pueden desempeñar una función y lo desempeñan muy importante porque tienen conocimientos extraordinarios sobre los animales y las plantas locales, y ellos han logrado notables resultados a lo largo de milenios en el desarrollo de diferentes maneras de beneficiarse de los bosques, respetarlos, sentir que son parte de ellos, que son sus ancestros. La mayoría de los pueblos indígenas tienen un estilo de vida bastante sostenible. Son protectores de los bosques. Cuidan alrededor de una cuarta parte de la Amazonía. Entonces, ahora se les está convocando a que sean mineros, por ejemplo. Y se les socava todo su sistema para llevarlos a una minería ilegal, a una cantidad de actividades que no tienen que ver con su ancestral sistema ecológico sostenible de proteger esos bosques. Y lo hacen además porque están cayendo en una pobreza extrema, en una falta de alimentación, desnutrición. Entonces, es un llamado casi que universal a proteger a ese sistema y proteger a los indígenas, por supuesto. Bueno, no podemos dejar de hablar del río Amazonas, porque ese es el río, o sea, es la cuenca del Amazonas que incluye toda esa zona de la que hemos estado hablando y se considera el río más caudaloso del mundo, mientras que quizás solo es superado en longitud por el Nilo. E incluso, sin embargo, cuando se incluye en la medición al río Marañón, definido por muchos expertos como un segmento inicial del propio Amazonas, la longitud final supera los 6.800 kilómetros, por lo cual este río se definiría como el más largo de la Tierra. Así que, además de todo, o sea, es el caudal más importante porque es una reserva de agua dulce y muchos expertos, o sea, se postula así como que este río incluye la quinta parte de la totalidad del agua potable disponible para el género humano. Imagínense la importancia que puede tener esa región. ¿Por qué ponerla en riesgo? Yo no entiendo eso cuando es el futuro de la humanidad lo que está allí, pero el mercurio con el que están envenenando las aguas para hacer minería ilegal, ese mercurio está permeando, es el agua con la que se puede salvar y la que toma pues una inmensa cantidad de personas. Entonces yo creo que es un llamado de atención. Volvemos y repetimos que la importancia de la cuenca amazónica abarca las necesidades de sustento inmediato de la humanidad, porque es agua, es oxigenación del medio ambiente, son recursos forestales y es un componente fundamental de la biosfera que no puede ser comparada con ningún otro ecosistema conocido. Yo la verdad es que quiero hoy, con este pequeño homenaje a la Amazonía, a todo lo que convoca esa región tan poderosa, tan ancestral, tan hermosa, para todos los que estamos alrededor de ese sistema y el planeta completo, yo creo que es un momento crucial para primero denunciarnos, dejar de denunciar toda la criminalidad, los crímenes de ecológicos que se están realizando allí, con no solo el arco minero, sino también otros aspectos que se están violando a nivel de derechos ambientales, y cada vez más apoyar todos los programas de las organizaciones que están allí trabajando duro para poder preservar, para poder seguir trabajando por las especies, por nuestros hermanos indígenas, para poder conservar la biodiversidad. Entonces yo creo que, bueno, lo que nos toca a nosotros es divulgar, es apoyar, es denunciar y nunca, nunca dar la vista, o sea, como de lado y no pensar que eso nos va a tocar, porque lo que está sucediendo en la Amazonía es vital como el planeta. Porque de esa agua, de esa biodiversidad depende el resto de la humanidad. Así que bueno, gracias por estar allí con nosotros. Les saluda el equipo completo, Nidia Hernández, Katy Jovanovic, Raiza Perró y esta servidora Marisela Valero los abraza planetariamente desde el Auyantepuy, desde nuestro hermoso Canaima, desde el Salto Ángel, desde todas nuestras riquezas tan importantes, tan vitales. Un abrazo para todos.